pública porque ha despejado su agenda oficial. Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12:06 de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí una mañana más, un día más, y querer compartir este tiempo de radio en Radio Inter, en esta su casa, con nosotros, con este espacio Palabras Mayores. Hasta la 1:00 del mediodía, reitero mi gratitud y también estas gracias de forma muy especial van para mi compañero Joaquín Fernández, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Vamos a arrancar un día más con esta sección, salud y calidad de vida. Hoy la salud va a ocupar un lugar, importante en este tiempo de radio, va a ocupar bastantes minutos. El primer tema que nos ocupa es presentarles, presentarles uno de los, servicios más novedosos que pueden contribuir a diferenciar un centro residencial de otro, me van a entender, desde el ámbito sanitario. Vamos a hablar de Sermade, vamos a hablar de esta empresa con una de sus cofundadoras, y hablo en femenino, ahora me van a explicar si es femenina la fundación de Sermade. Ella está aquí a mi lado, es Sara Guisado, y la vamos a saludar ya. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Decía, cofundadora, ¿quién fundó, uh-huh. ¿quién fundó Sermade y cuándo?
Mira, Sermade nace en 2014, se funda con mi socia, que es familiar mía, con Cristina de Luis, que también nos acompaña hoy. Nace de la necesidad de tratar a esas personas que tienen más dificultades para acceder a los servicios odontológicos convencionales.
Porque Sermade lo que ofrece es atención dental para gerontología y personas con discapacidad. Dicho Sara, de otro modo, lo que hacéis es esto de, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a buscar a Mahoma. Si los usuarios de los centros residenciales, por ejemplo, no pueden desplazarse a una clínica odontológica, vosotros lleváis ese servicio con todas las garantías al centro residencial.
Eso es. Nosotros disponemos de clínicas dentales móviles con autorización sanitaria, cada una de ellas, para hacer todo tipo de tratamientos. Todo tipo de tratamientos incluye extracciones, reconstrucciones, por supuesto, todo el tema de prótesis y demás, y todo lo hacemos en su propio ámbito.
Yo decía que es uno de los servicios que puede ayudar a distinguir, ¿no?, un centro residencial de otro. ¿Vosotros ya estáis trabajando con centros residenciales? ¿En dónde? ¿En Madrid?
Sí, nosotros trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. Últimamente estamos trabajando también en la zona de Castilla-La Mancha, concretamente en Guadalajara, y lo que hacemos es prestar servicio a todos los centros que nos lo solicitan, tanto los centros como los propios familiares.
Vamos a facilitar una web, vamos a seguir hablando para conocer mejor cuáles son esos servicios, el perfil, si podemos, de la persona que accede a ellos, pero hay una web que es sermade.es.
Eso es.
www.sermade.es, donde se cuenta muy bien qué es lo que hacéis y cómo lo hacéis. Uh-huh. Incluso hay un blog, ¿no?
Eso es, sí.
¿Cómo es el blog de la sonrisa? ¿O cómo?
Sí, eso es, sí. Lo puedes ver en la propia web de Sermade.
Donde hay incluso, ahí se abordan temas muy, muy interesantes que nos pueden ser de utilidad a casi todos, porque sí, son temas de salud bucodental que, uh-huh, que están muy bien. Y hay un teléfono que es el 912904074, 912904074, para aquellos oyentes que quieran contactar directamente con vosotros, porque ¿quién puede acceder a estos servicios?
A nuestros servicios pueden acceder todo tipo de, cualquier residente que esté en una residencia de la Comunidad de Madrid, tanto privada, concertada y demás. Se puede poner en contacto a través del teléfono que has comentado o a través de nuestra app, que es Clínica Sermade, que se la pueden descargar en cualquier smartphone, y ahí nos pueden solicitar cita. Nos pueden solicitar cita directamente los familiares o solicitándolo a la residencia para que se pongan en contacto con nosotros.
Eso te iba a preguntar, porque como habíamos dicho, el usuario, los familiares pueden solicitar esa cita, y lo que hacéis es que vais con esa unidad móvil, ¿no? Uh-huh. Allí hacéis una valoración.
Eso.
¿Quién forma el equipo de Servade?
Lo forman odontólogos totalmente especializados en pacientes de edad. ¿Vale? Uh-huh. O pacientes con discapacidad, y estamos muy especializados en tratar a este tipo de pacientes, que tienen unas particularidades diferentes.
Claro. ¿Quién suele llamar más? ¿Que recibís más llamadas de los centros, de los familiares que están preocupados por esa salud bucodental?
Sí, los familiares últimamente sí que se preocupan más y están, vamos, bueno, la sociedad en general más concienciada de la salud bucodental. Y son los familiares quienes bien se ponen en contacto con nosotros directamente, uh-huh, o le piden a la residencia que vayamos. Nosotros hacemos la valoración del paciente con nuestra unidad móvil, elaboramos un informe clínico y ese informe se facilita a los familiares para que puedan ver cuál es la salud bucodental, cómo se encuentra su familiar
y qué necesita,
y
¿no?,
qué necesidades tiene.
¿Se puede realizar cualquier tratamiento?
Cualquier tipo de tratamiento, sí.
Uh-huh. Que alguien puede estar pensando, bueno, al ser una unidad móvil, uh-huh, no, va equipada totalmente, ¿no? Como
totalmente.
Es trasladar la clínica allí, ¿no?
Exacto, al nosotros
centro.
Solemos decir que es una clínica dental convencional, tal y como la conocemos, pero con ruedas.
Con ruedas.
Eso es, sí.
Que permite, ¿no?, el que podáis llegar a más gente que de otra manera igual no podría acceder a ese servicio.
Sobre todo facilitar a los familiares ese... Pero al final un tratamiento odontológico no se lleva a cabo en un solo día, en uh-huh, la mayoría de los casos. Y acudir al dentista 5 o 6 veces, coger un taxi, ver qué tal está tu familiar, que ese día puede que no esté bien. A lo mejor tienes que ir 10 veces a una clínica dental para acabar un tratamiento. Nosotros todo eso lo acortamos tiempos, digamos, uh-huh, para eso, y siempre estamos en contacto con la familia. Si la familia quiere estar presente, por supuesto puede estar. Uh-huh. Y si no, siempre le vamos a mantener informados.
Decías, ofrecemos este servicio para estas personas mayores con todas las especificidades que tiene, ¿no?, este, uh-huh, este paciente. Como ya lleváis varios años, sí, haciendo, bueno, pues ofreciendo este servicio, ¿quiénes suelen requerirlo? ¿Cómo es? No sé si podemos trazarlo así un poco. Uh-huh. El perfil de la persona, hombre o mujer, residente, que se pone en manos de los profesionales de Servade.
En cuanto a sexo, digamos que tanto hombres
igual,
como,
¿no?,
mujeres,
claro,
se ponen en contacto con nosotros. Lo que suelen tener, la mayor problemática que tienen, es que las piezas dentales, según va pasando el tiempo, al final pues tienen dificultades, pues tienen movilidad o caries o sarro, porque tienen mayor dificultad a la hora de higienizarse la boca y así. Entonces esos cuidados que no van dejando de tener influyen en la calidad oral de la persona. Sobre todo lo que más hacemos son extracciones. En mayoría de los casos, aunque siempre que se puede mantener la pieza del paciente lo intentamos, y luego las prótesis es lo que también más hacemos.
Todos esos tratamientos, ahora teniendo en cuenta, claro, esas peculiaridades de estos pacientes, que en uh-huh, muchos casos incluyen otras enfermedades.
Exacto.
¿No?, que vosotros tenéis en cuenta.
Sí, sí, siempre estamos en coordinación con el equipo médico del centro residencial, porque la mayoría de los pacientes tienen asociados otras enfermedades o medicamentos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar el tratamiento, pues siempre estamos en coordinación con el equipo médico.
Y el caso este que puede surgir, imagino, que un familiar os llame y diga, oye, yo necesito que a mi madre o a mi padre le hagáis una revisión, o tiene un dolor, cualquier cosa, ¿no?
Uh-huh.
Y sea de estos pacientes como yo, que tiene terror al dentista. ¿Qué hacemos?
Nada, pues sobre todo lo que tenemos es un equipo de odontólogos con muchísima paciencia y lo que hacemos sobre todo es generar una confianza en ellos, ¿vale? Al principio, igual las dos primeras veces, tres primeras veces, ni siquiera se le trata. Simplemente es una toma de contacto, entra en la unidad, ver cómo es, escucha los ruidos, toca lo que es, se le explica muy bien lo que va a hacer y cuando él decida es cuando lo hacemos. Pues sobre todo resolvemos todas sus dudas y demás.
Seguro que ha habido casos, ¿no?
Sí.
De estos de tener que tranquilizar. Y que cuando acaba dices, bueno, pues no era para tanto, Sara, ¿no?
Exacto. Pasa mucho y sobre todo más los familiares que tienen más miedo, eso es. Sí.
A que ellos puedan sufrir, ¿no?
Exacto, sí. Pero cuando ven que ya les calmas el dolor y demás, los familiares la verdad es que están muy, muy agradecidos.
Yo preguntaba antes, te preguntaba al inicio cuándo arranca esto y por qué arranca ser madre. Y yo decía que puede ser, que estoy convencida que es un servicio que distingue a un centro residencial de otro, ¿no? La semana que viene vamos a hablar incluso de estas cosas aquí en el programa, de cómo elegir un centro u otro. Y yo me alegro de que hoy estéis aquí por eso, porque vosotros, ¿hasta qué punto pensáis que eso es un punto que suma a la hora de elegir un centro?
Sí, es un punto que suma y además la implicación del centro en la calidad de vida a nivel integral de esa persona y que tenga todos los servicios y toda la mejor calidad de vida que pueda es muy importante.
Porque, Sara, perdóname, la salud de la boca es esencial para la salud general.
Es esencial, exactamente. Tanto para poder comer bien, poder alimentarnos de una forma adecuada, y también, y no menos importante, el autoestima y el autoconcepto de nosotros, ¿no? De vernos bien y sentirnos bien. Y sobre todo no tener dolor.
El dolor. Esto sí que distingue a un centro residencial de otro. Yo pensaba, cuando ya sabía que ibais a venir esta mañana, digo, claro, es un servicio más que se ofrece. Hay otros servicios que ya están quizás más implantados, llevan más tiempo. El servicio, bueno, pues el típico, ¿no?, de peluquería, podología. ¿Crees que en algún momento el servicio odontológico profesional va a formar parte de esa cartera, esa oferta de los centros?
Sí, yo estoy convencida de que sí, cada vez se preocupan más de la salud bucodental de sus residentes, bueno, de todo en general, y cada vez estamos más concienciados de sobre todo de la salud bucodental de todos en general, de la sociedad en general, y ellos también necesitan una calidad de vida que se puede dar y que nosotros estamos para poder ofrecer ese servicio.
Claro, porque igual que este servicio suma, resta problemas del usuario,
claro,
¿no? Que son en muchos casos enfermos crónicos o que tienen, como decíamos, diferentes patologías y esta tiene solución.
Exacto. Sí, lo que hacemos también en la mayoría de los casos, nuestras prótesis, que es un problema que hemos visto en muchos centros o así nos lo han trasladado los propios directores y trabajadores sociales, es que en muchas ocasiones se pierden las prótesis de los pacientes. Las prótesis de los residentes se pierden o no las encuentran o cuando las encuentran no saben de quién son.
Ah, claro. Bueno,
exacto.
Claro, puede pasar.
Puede pasar, exactamente. Entonces todas nuestras prótesis van identificadas. Entonces en cualquier momento, pues mira, sí, la verdad es que, mira, nuestras prótesis por protocolo van identificadas con el nombre del residente, las que hacemos. Y luego las que ya aportan se pueden identificar a través de un identificador que hemos patentado.
Que se llama Identident Pro.
Identident Pro, eso es, sí. Y a través de ese dispositivo se puede identificar en todo momento quién es el portador de esa prótesis.
Eso es muy importante, ¿no?
Eso es muy importante, sí.
Porque es parte del tú decías, del autoconcepto de esa persona, de la imagen que tiene cada uno de sí mismo, ¿no?
Exacto.
Es parte de la persona.
Sí, sí, es muy importante.
Para aquellos que nos están escuchando, Sara, y no han oído hasta hoy hablar de que existe este servicio, vamos a recordarle quién forma parte de SERMADE, que sois todos profesionales.
Sí, somos profesionales de la odontología, profesionales del sector social, en el ámbito pues trabajadores sociales, educadores sociales, odontólogos y ya te digo que Cristina, mi socia, lleva gestionando clínicas dentales desde hace 20 años, clínicas dentales convencionales y tenemos mucha experiencia en eso.
Voy a recordar a los oyentes que es una clínica dental al uso, ¿no? Normal, de la que todos conocemos, con ruedas, que decía Sara, que llega directamente a donde allí se os necesitan, los centros residenciales de la comunidad de Madrid.
Eso es.
¿El servicio solo se ofrece a centros residenciales?
Actualmente sí. Ahora nos estamos centrando en centros residenciales, centros de día también, ¿vale? Y centros de atención a la discapacidad, que también hay mucha necesidad.
Es que, claro, pensando, escuchándote, una piensa, claro, esto se podría incluso diversificar, ¿no? Porque si hablamos de personas que no pueden acceder a... O sea, que tenéis ahí un terreno impresionante.
Sí.
Voy a repetir ese teléfono, el 912904074, 912904074. La aplicación que me has dicho, ¿cómo era?
Clínica Sermade.
Clínica Sermade, uno se lo baja en su móvil.
Se lo baja en su móvil y puede solicitarnos cita a través de ahí.
Para consulta y
exacto,
para que hagáis esa valoración primera, ¿no?
Luego los familiares, cuando ya tratamos al paciente a través de ese app, pueden ver las citas que tiene dadas su familiar, puede ver qué se le ha hecho, el estado de los pagos, ¿vale? Puede consultar absolutamente todo. Porque, bueno, como nosotros trabajamos un poco a la distancia... ellos allí siempre están informados absolutamente de todos, además de que por supuesto por teléfono trabajamos siempre llamándonos y demás, pero en algún momento que quieran consultar pues la próxima cita de mi padre, cuándo es o lo que sea, lo puede consultar a través del app.
Tranquilidad para el usuario y sobre todo tranquilidad y seguridad para las familias. Sermade.es. Sara Guisado, cofundadora de Sermade. Es la primera vez que estáis aquí, espero que no sea la última, porque claro, hablar de salud bucodental da para mucho y podemos abordar este asunto desde distintas perspectivas. Hoy estaba bien porque había que presentar este servicio que yo creo que habrá llamado la atención, iba a decir, habrá sorprendido. Seguro que ha llamado la atención de mucha gente porque no es habitual, ¿no?
No es habitual.
Pues gracias por estar aquí. Te espero
muchísimas
otro día.
Gracias, por supuesto, cuando queráis. Nosotras encantadas de acompañaros.
Gracias, Sara.
Gracias.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.
Seguimos hablando de salud y seguimos hablando también, en cierto modo... Pues de lo que nos comentaba Sara, de Sermade, de esos centros residenciales, porque seguro que en algún momento ha formado parte de una conversación el qué habría que hacer o cómo se gestiona, qué protocolo hay que seguir cuando hay que ingresar a un paciente de forma no voluntaria, es decir, un ingreso involuntario en un centro residencial o en una unidad psiquiátrica, que suelen ser, creo, ahora vamos a hablar de esto, los dos casos más habituales. Bueno, pues este asunto que da para mucho, porque claro, aquí no solo hablamos del ámbito sanitario, también judicial, las leyes que rigen estos asuntos en nuestro país, todo esto se abordó en una jornada que ha tenido lugar recientemente, jornada sobre internamientos involuntarios que ha organizado la Comisión de Deontología del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Vamos a hablar, como digo, de qué se abordó en esa jornada. Lo vamos a hacer con la doctora María Jesús del Hierro, miembro de la Comisión de Deontología de este Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí al otro lado para abordar un asunto, créame, que yo creo que mucha gente se ha planteado en alguna ocasión. Primero, lo primero es, imagino que más allá del aspecto sanitario, este es un tema también de preocupación recurrente para los médicos.
Es un problema y una preocupación tanto para los médicos como para las familias, porque muchas veces los médicos desconocen cómo tienen que hacer determinados procedimientos y las familias no saben a quién acudir para pedir información.
Claro, porque vamos a intentar explicar, si le parece, cuál sería el protocolo a seguir, el protocolo que siguen ustedes, los médicos, los sanitarios, los profesionales de la salud, ante estos casos. Yo decía, son quizás los más comunes, no sé si es así, ¿no? El internamiento involuntario, bien en una unidad psiquiátrica o bien en un centro residencial.
Sí, son los dos modelos más frecuentes, por decirlo así.
¿Cuál sería el protocolo?
Sí. Cuando una persona aparenta tener un trastorno mental, si necesita que la actuación sea inmediata, pues porque corre peligro en su vida, porque se quiere morir o quiere hacerse daño o quiere hacer daño a otras personas en función de que está delirando, tiene alucinaciones, lo más rápido es siempre acudir a la urgencia del hospital más cercano.
Sí.
Y en todas las urgencias de los hospitales tenemos psiquiatras de guardia que harán una valoración y indicarán, en función del cuadro clínico, el ingreso o no.
Sí.
El problema se plantea cuando el paciente no quiere ir a la urgencia,
uh-huh,
o estamos en una consulta pues de atención primaria, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces, en esos casos, lo mejor es recurrir al 112.
Al 112, y son ellos los que van a seguir ese paso, los que van a dar el paso, ¿no?
Los que van a dar el paso. Se van a desplazar a la casa, van a ver a la persona, la van a valorar, y si a ellos les parece que precisa un ingreso, pues se solicitará una ambulancia para trasladarle al hospital.
Uh-huh. ¿Cuándo hay que avisar al juzgado, doctora?
Y cuando se quiere hacer un ingreso que no es urgente.
Ajá. Porque, o sea, es decir, que el urgente no es necesario.
En el urgente no. En el urgente hay 24 horas para avisar al juzgado de que se ha producido ese ingreso. Y el juzgado tiene 72 horas para confirmar o rechazar el internamiento.
Ajá.
En situaciones que no son urgentes, pues personas que lleven tiempo encontrándose mal, personas que van teniendo un deterioro cognitivo progresivo, pues en esos casos no es urgente, pero a lo mejor la persona se va a beneficiar con un ingreso. Entonces, en ese caso lo mejor es acudir al juzgado de guardia, plantear la situación. Si hay un informe médico que pueda avalar cuál es la situación del paciente, pues mucho mejor. Y si no, el juez, a través del médico forense y con él, valorarán la situación de la persona, le darán una cita y, si consideran que necesita ingresar, pues autorizarán el ingreso.
Uh-huh. Yo decía al inicio, doctora, que esto imagino que es motivo de preocupación y usted me decía, claro, para nosotros y para los familiares, pero ¿qué cantidad de problemas, entiéndame la palabra, de problemas les causa estos ingresos involuntarios, iba a decir en el día a día, a lo largo del año?
Pues se causan muchos, porque no siempre contamos, por ejemplo, con familiares que nos puedan ayudar en la gestión. Otras veces lo que tenemos es al paciente ingresado, a lo mejor, en una planta médica o quirúrgica del hospital y no está en la unidad de psiquiatría. Otras veces el paciente se niega a acudir al centro de salud mental o a su médico de atención primaria.
Uh-huh.
Esos son los pacientes que suelen generar más problemas y que es más complejo pues todo.
Claro, porque esto luego les llega en forma de ¿qué? ¿De quejas? ¿De reclamaciones?
No suelen llegar muchas reclamaciones por este motivo.
Ah, bueno.
Llegan pocas, pero las que llegan son por situaciones realmente
graves.
Graves.
Claro.
Entonces, pues eso, cuando una persona ha ido a la urgencia de un hospital, por ejemplo, no se ha considerado necesario el ingreso, se le ha dado el alta y a lo mejor pues al día siguiente o unas horas después ha hecho un intento de suicidio. En este tipo de situaciones sí son en las que llegan quejas, denuncias, y hay que valorarlas, cómo
claro
se han hecho las cosas y si se han tomado las medidas adecuadas.
Lo que hay que dejar claro, y bueno, el que el Colegio de Médicos organice jornadas de este tipo, es que es una preocupación para los sanitarios y que es una necesidad también de estar formado, ¿no?, y sabiendo si cambian las leyes o cambian algunas pautas a seguir en todo momento.
Mire, hay una cosa que nos hemos dado cuenta en la Comisión de Deontología, que es que la mayoría de las veces que alguno de nuestros compañeros médicos no hace las cosas de manera correcta, casi siempre es por desinformación.
Claro.
Por eso hemos iniciado una serie de jornadas que vamos haciendo cada 2-3 meses, porque queremos formarles en todos aquellos aspectos que hemos encontrado que se equivocan, pero porque desconocen cuáles son las leyes, cuáles son los procedimientos, cuáles son los criterios, porque lo que se trata es de ayudar a nuestros compañeros a hacerlo lo mejor posible y ayudar a los pacientes a que reciban la mejor asistencia.
Claro.
Que creo que es el objetivo de todos.
Sin duda, sin duda. Además, bueno, yo creo que la confianza en el sistema sanitario y sobre todo en los profesionales, ¿no?, en las personas, yo creo que eso está fuera de toda duda. Hablamos de esos casos que nos decía son los más comunes. Sobre todo hemos hablado de bueno, pues esos ingresos a través de las urgencias, pero ¿cuál es el caso más común que surge cuando hablamos de un ingreso involuntario en un centro residencial?
En un centro residencial el problema más frecuente es a veces los servicios sociales detectan o los vecinos personas que viven en su casa solas, que llevan a lo mejor años viviendo solas, que han sido autónomas, que han sido autosuficientes, que han cubierto sus necesidades, pero que el paso de los años, las patologías, pues hacen que se vayan deteriorando poquito a poco. Entonces, poquito a poco van perdiendo la capacidad de alimentarse, de cuidarse adecuadamente, dejan de ir a los médicos, uh-huh. Abandonan el aseo personal, abandonan el aseo de su casa. Son esos casos que de repente vemos en la prensa de tenía toda la casa llena de cucarachas, bichos, basura. Esos son los casos que solemos ver en los que hay que actuar. A veces es una persona mayor que sale a la calle y pierde el conocimiento pues en el portal, en la calzada, y la trasladan a un hospital, y cuando se empiezan a valorar pues nos encontramos que esa persona lleva mucho tiempo sola y que ya no es capaz de cuidar de sí misma. Entonces, a lo mejor la patología que le ha llevado al hospital se la trata, se la curas o se la mejoras por lo menos, pero a la hora de darles de alta no puedes mandarles a un domicilio que no tiene las condiciones ni higiénicas y que no va a haber alguien que supervise a esa persona. Entonces ahí es cuando tenemos que hacer todas las gestiones para que puedan ir a una residencia.
Uh-huh. Igual, escuchándola, estaba pensando, doctora, igual que estas jornadas son necesarias, ¿no?, y eficaces para los profesionales, yo creo que todos estamos un poco faltos, de información, de este tipo de información, porque todos, en definitiva, podemos vernos en una situación así, bien nosotros o bien algún familiar, ¿no?, que en algún momento dado necesite de estos ingresos.
Sí, además, a veces parece que estas cosas solo les pasan
a los otros.
Otros,
claro. Sí.
Y no es así. Fíjese que por ejemplo, hace 2 días a mí venía a verme un antiguo paciente mío, médico de profesión, que tenía un familiar con un trastorno mental y no sabía cómo actuar.
Claro.
Entonces, todos, cualquiera de nosotros, podemos enfermar, pueden enfermar nuestros familiares, y lo que hay que hacer es dar a conocer todas estas cosas, a quién recurrir, cómo recurrir, para que podamos ayudar a las personas que tienen una enfermedad.
Claro, porque lo primero que piensa uno, lo primero que puede surgir es pensar un ingreso involuntario, necesito incapacitar, ¿no? Que esto antes era, yo creo que era así.
Sí, es que antiguamente, en la legislación anterior, el Código Civil, consideraba que cualquier persona que necesitara un ingreso involuntario era un presunto incapaz, entonces habría un proceso de incapacitación. Pero lógicamente eso no es así, las personas mejoran y
claro,
pueden recobrar toda su capacidad. Entonces hoy en día ya no se plantea de esa manera, lo que se plantea es, bueno, hay que abrir un proceso de incapacitación cuando realmente la persona lo necesita y se va a beneficiar, porque si no le va a beneficiar en nada, no tiene ningún sentido incapacitar a alguien.
Claro, y como dice, ¿no?, doctora, esa persona tiene un problema, pero es un problema que puede tener solución, claro. Uh-huh. Yo le agradezco muchísimo, doctora María Jesús del Hierro, miembro de la Comisión de Deontología del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que haya estado con nosotros porque, insisto, es un tema que yo creo que del que necesitamos mucha más información, y nos alegra que los profesionales estén también preocupados por saber qué es lo que hay que hacer, cómo hay que actuar, porque es en beneficio último, sin duda, del paciente, ¿no?, de todos y cada uno de nosotros.
Los médicos no tenemos otro objetivo que ayudar a mejorar a las personas y a que todo el mundo pueda vivir de la mejor manera posible. Entonces, todo lo que sea poder hacer iniciativas de este tipo que ayuden a prestar la mejor asistencia, pues el Colegio de Médicos siempre va a estar ahí para sesiones informativas, para lo que se nos demande.
Pues muchísimas gracias, de verdad, doctora María Jesús del Hierro. Un abrazo.
Otro. Gracias a usted.
En palabras mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Sentado, al lado de tu cama, miro por la ventana el cielo de nubes lentas, acompañadas por tu respiración que se colaba en mi oído y me hicieron recordar. Entonces te miro y toco tu carita sin que te despiertes. Tenías los ojos cerrados y soñabas, y me di cuenta del paso del tiempo, tu pelo blanco de plata, tu cuerpo más pequeño entre esas sábanas. Entonces me vi, de repente, de niño, con tu cámara de vídeo recién estrenada, mamá diseñando vestimenta, mi hermana siempre dispuesta a bailar, tú, mi hermano y yo jugando a que sabíamos cantar. Me vino el olor de aquella casa nuestra antigua y la felicidad de mis 13 años, con una familia que jamás quise cambiar. Vosotros y yo, los 5 dedos de una mano, un solo trago al respirar. Me gusta que sientas que estamos siempre contigo. No sabría decirte lo mucho que te quiero mirándote a los ojos sin echarme a llorar, pues te lo escribo. Te quiero con todo el amor de mi corazón. Para mí has sido, eres y serás el mar por su grandeza, el fuego por su calor, el agua por sentimiento, el aire por su voz, Padre.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Esta voz es la que vamos a escuchar en los próximos minutos, porque vamos a invitarle a un concierto que va a tener lugar en Madrid para presentar, bueno, pues este trabajo, el trabajo del que forma parte esta canción, No es tan grave, de Carletti Porta. Vamos a escuchar un momentito y seguimos.
No es tan grave. Desde las alturas nos dejamos caer, no es tan grave. Caballos salvajes campan en ti, no es tan grave. No es tan grave. En el vuelo la caída, un salto original. Abrir los brazos sin miedo a la gravedad. En el vuelo la caída, un salto original. Abrir los brazos sin miedo a la gravedad. La bebida o la deriva
tan grave. Hemos quemado ya más de la mitad de nuestras vidas. No es tan grave. No es tan grave.
En el vuelo la caída, un salto original. Abrir los brazos sin miedo a la gravedad.
Están escuchando, lo vamos a seguir escuchando. Carleti Porta, buenos días.
Buenos días.
Casi no llegas.
Uf, justito.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este Madrid que la gente se retrasa?
Bueno, pues que esto de la promo te mueve mucho por Madrid y bueno, que soy mucha gente aquí.
¿Cómo que somos? ¿En dónde? ¿En Madrid?
Sí.
Ah, claro. ¿De dónde vienes tú? ¿Albacete?
De Albacete.
Claro. Tú eres un afortunado. Y llegas aquí, estás cuatro días y te vuelves. ¡Qué suerte! No es tan grave. ¿Qué es lo que no es grave?
Pues lo que nos pase y nos afecte, pues no es tan grave.
Yo decía, cuando estábamos esperando que llegaras al estudio, les decía a los oyentes, vamos a escuchar un tema del disco, el último, el tercero es ya, que tú presentas pasado mañana, el sábado.
Eso es.
Aquí en Madrid. ¿En la sala? ¿En qué sala es?
Costello.
En la sala Costello, que eso está ¿dónde?
Está en Sol, ¿no? Por ahí
está por el centro.
Sí.
Costello Club se llama. ¿A qué hora? A las 9.
A las 9:30 abren puertas, a las 10 estamos la banda.
Que es dispuesta. Es un buen plan para el sábado.
Para mí el mejor.
Claro.
Y para los que vengan seguro que no se arrepentirán.
Tercer trabajo que lleva por título.
Especies de sombra.
Especies de sombra. Tú eres de los compositores que lo hace todo con alguna intención, es decir, que tengo que entreleer los títulos de todo.
Una vez que escuchas, hay canciones que te pueden conmover. Uh-huh. Entonces ya es tuya, no mía, y entonces lo que te mueva o no, pero sí es fácil que puedas leer entre líneas.
Uh-huh. Porque ¿cuántos años llevas con esto de la composición desde los...?
Desde que era un chiquillo.
¿Sí?
Sí. Escribí la primera canción con 7 años con mi tío Alberto, que es por el que escribo canciones.
¿Cómo se llamaba o de qué ibas?
Sí, El mar en mi bañera.
¿El mar?
Sí.
Ah, bueno, ya eres ahí un poeta, ¿no?
Que veías... Ya estaba ahí con el mar, sí.
Claro, claro, veías ahí en el agua de ese baño obligatorio, ¿no?
Sí.
Desde entonces han pasado muchas cosas.
Sí, viví muchos años en Madrid, de los 8 a los 20, y aquí vivíamos en Aluche, y tuve una banda, se llamaba El Coyote Cojo.
Coyote Cojo.
Que es la primera banda que tuve, y a los 20 me fui a vivir a Albacete, que es de donde soy, y pues nada, tuve más bandas. Y
luego has estado en Irlanda.
Estuve en Irlanda. Y ahí
te vuelves.
Me vuelvo, muy bien.
Y te vuelves, y claro, yo quiero que expliquemos, porque me ha llamado la atención, yo leyendo cosas sobre ti. Es el tercer disco, pero el nacimiento del primer hijo, un niño, tiene que ver con el nacimiento del otro hijo, que es el disco, el primero, ¿no?
Sí.
Nace tu hija, que es la segunda, y tenemos otro disco, que es Caballero.
Sí.
¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué ha pasado?
Tengo otro hijo.
¿Tienes,
un niño?
¿Tienes otro hijo? Pero vas a parar aquí de hijos, no de discos, digo.
Claro, ya aquí hasta aquí la broma.
Sí.
Ya pues ya valen sobrinos.
No, pero eso es real, es así.
Sí. El primer disco, de hecho, al nacer, la noche que nació Mario, me venía a Madrid a terminar las mezclas. Entonces, bueno, se puso de parto y no vine. Y volví al mes, que fue el mes más de los más intensos de mi vida, ¿no? Vine a descansar a Madrid a terminar el disco, y al poco salió, y con Martina cuidándola cuando era, tenía 8 meses, salió, me acompañaba al estudio, o sea, grababa por las noches en el estudio y algunas mañanas pues tenía que ir a terminar, y claro, como estaba cuidando de ella, alguna vez vino, y entonces en una de las canciones que estaba conmigo metió, se le escapó un gritito y acabó de corista en el disco.
Pues este trabajo que presenta el sábado, bueno, yo vamos a seguir hablando contigo, pero voy a dar los teléfonos porque podemos regalar un par de entradas.
Qué bien, sí.
Para los que estén o puedan acercarse a Madrid, a Costello Club en Madrid por el centro, a partir de las 9:30, 10 de la noche este sábado, un plan estupendo para disfrutar de la música en directo de Carleti Porta. El 915339021 o el 915351614. 915339021, 915351614. Decíamos, tercer disco. Cuando uno lanza el primero, bueno, pues es como, es una ilusión que uno tiene, ¿no? Funciona, la gente responde y dice, voy a hacer un segundo. Y pasa lo mismo, pero ya un tercero, ¿no?
Sí, el tercero hay que pensárselo.
¿No? Ya es esto, ya son, sí que son palabras mayores, ¿no? Es algo serio.
Sí, es cierto que el primero es como el primer hijo, es lo que rompe todo. Y ya el segundo es inevitable y el tercero sí que hay una decisión, porque implica que tu estilo de vida tiene una derivación que va hacia el trabajo de la música. O sea, que ya le quitas tiempo a tu gente, a tus cosas que parece que son más cotidianas, para sacar esto. Hace que la vida sea mejor, claro. No.
Tú hablabas antes de cómo era el Coyote Cojo, que fue una, uh-huh, fue una de las primeras bandas, luego has tenido alguna otra más. Esta aventura ahora tuya en solitario, ¿has podido compartirla con otros compañeros también reconocidos, ¿no? ¿Has hecho colaboraciones con Marlango, por ejemplo?
Sí, vinieron a tocar Albacete y el promotor me propuso como telonero, y entonces nada, nos hicimos amigos ahí, Alejandro, Leonor. Me invitaron a más conciertos y una cosa llevó a la otra. He estado de gira con ellos de telonero con su disco Technicolor, y una canción que tenía ahí muy bonita, pues Leonor le ha puesto la voz, Alejandro el piano, y bueno, es uno de mis momentos más especiales.
Creo que podemos escucharlo, ¿no? Sí.
Si miro al horizonte, si miro al infinito, ¿cómo no voy a mirarte a ti? Si quiero el viaje más largo, si quiero perderme en el laberinto, ¿cómo no voy a quererte a ti? Si vivo sin un sol.
Vamos a seguir escuchando a Carleti Porta y a Marlango de fondo, pero Carleti, tenemos una llamada.
Oh.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Con quién hablamos?
Soy Javier.
Javier, imagino, desde Madrid.
Sí, exacto.
¿Quieres? Claro, y tú llamas porque quieres ir al concierto de Carleti Porta este sábado a las 10 de la noche en Costello Club.
Pues sí, me encantaría, la verdad.
Bueno, pues vamos a... Se lo vamos a poner facilito. A ver,
sí,
hemos escuchado un sencillo, que es el sencillo de presentación de este último trabajo, y hemos repetido su título dos o tres veces. Javier, ¿cómo se llama?
Creo que es No es tan grave.
¿No es así?
Sí, señor.
Sí, señor. Sí,
oh, sí. Qué bien, qué bien.
¿Tenías plan bien para el sábado?
No tenía. Lo he escuchado ahora, estaba escuchando la radio y
bueno. Bueno, pues
he llamado para conocerlo en directo.
Vale, pues ahora muchas gracias, Javier, que disfrutes de esas entradas. Ahora mi compañero Joaquín toma nota y ya te hacemos llegar esa entrada doble para que disfrutes de ese concierto el sábado.
Muy bien,
muchísimas gracias, Javier. Un placer oírte.
Gracias.
Un saludo.
A ver, seguimos escuchando.
De la habitación, si vivo sin un sol que guíe mi camino, ¿cómo voy a vivir sin ti? Sin tu vestido, sin
¿Cómo voy a vivir sin ti? Qué bonito suena, te estaba diciendo. No me extraña que la gente quiera ir a este concierto de presentación. Después hay más presentaciones en más sitios.
Sí.
Yo tengo aquí una lista. Voy a decir algunas fechas que muy tú bien. Tienes en tu web. Que podemos dar tu web también.
Sí. www.carletiporta.com.
Carleti con dos T's. Carletiporta.com. El día 19 de marzo, que es el día de San José, el día del Padre... Ese no.
Veo que es la lista de la gira de este año pasado.
Vale. Entonces, ¿me dices tú alguna? O sea,
sí, tengo el 15 en la Black Note, 15 de febrero en Valencia, en Black Note, el 28 de febrero en Alicante, en Villavieja 6, el 13 de marzo en Zaragoza, en La Creedence, el 4 de abril en Barcelona, en
no lo está No lo está leyendo, ¿eh?
Sí, lo tengo bien memorizado. No sé, claro, igual tengo que...
Esto hay que cambiar. Bueno, no pasa nada. De momento, este sábado en Costello Club en Madrid a las 10 de la noche, Carleti Porta para, disfrutar de un buen plan de noche. Yo estoy mirando el reloj porque no quiero quedarme sin tiempo. Nos vamos a despedir con una canción tuya, ¿que va a ser cuál?
Pues Especie de Sombra.
Ah, bueno, el tema que da título a... al álbum. Necesitamos, ¿cuántos? ¿4 minutos o así? ¿3 minutos?
Sí, sobra, sí.
¿Sí?
Sí, muy bien.
Pues entonces, dime, antes de ponerte a cantar Carleti, ¿dónde está el disco?
Pues mañana sale, estará en todas las plataformas y lo podréis adquirir en mi página web, os lo envío, y sobre todo en los directos, es donde más... hago llegar los discos. O sea, tenéis que venir a verme donde pare.
Porque, por último, Javier, me parece que se llamaba el oyente que ha llamado, como bueno, todos aquellos que podamos estar contigo este sábado, ¿qué vamos a encontrar?
Muy bien. Bueno, pues voy con banda, una banda muy hermosa, con vientos, con gente muy comprometida con la canción, y entonces vamos a disfrutar y a sacar. Yo soy el que más va a disfrutar porque voy a estrenar las canciones de este disco y de los anteriores trabajos.
Sabes que a partir del sábado, recordando lo que has dicho al comienzo, las canciones dejan de ser tuyas.
Sí, ya las dejo ahí. Ya no me hago responsable.
Ya nada, ya allá cada uno. Nos vamos a, me dice mi amigo Joaquín, nos quedamos casi sin tiempo, sí. Os voy a dejar con la voz, les voy a dejar a todos con la voz de Carleti Porta. Sábado, 10 de la noche, Costello Club en Madrid y en carletiporta.com. Ahí está toda la información. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Cuando
Juan,
quieras,
un placer.
Puedes venir. Gracias a todos por estar ahí, a mi compañero Joaquín Fernández.
Tiempo nació algo dentro de mí que creció en la oscuridad. Sombras de amor que quisieron ser sol en la noche en flor. Quizá sea la razón de mi canción, sin la que es difícil correr sin caer, y al caer dejarse la piel. Ponte en mi lugar. Tú serías capaz de vivir sin respirar. Los fantasmas bailan al sol de mi canción, de mi eterna canción. Bailan y bailan la melodía de la soledad, sin la que es difícil correr sin caer, y al caer dejarse la piel. Sin la que es difícil correr.
correr sin caer. Y al caer dejarse la piel. Pero sí miró más allá del polvo que ensucia el cristal. Puedo ver con claridad la lluvia que cae tan solo aquí en el arco de luz. Y el desnudo veneno en mí, el desnudo veneno en mí, sin el que es difícil seguir sin caer. Y al caer dejarse la piel.